Bienvenidos a una nueva edición de Música Ligera, este podcast doméstico y musical de cope.es, en el que hoy vamos hasta arriba de contenidos que yo mismo, Marcote, quien te hablo, intentaré pues ordenarlos y contártelos de la mejor manera que me sea posible. Sin más dilación, vamos a musiquear. Qué bonita palabra, musiquear, me la he inventado yo, ¿eh? Y empezamos con lo nuevo de la banda de Emily Winstead, lo nuevo de Metric. El 10 de noviembre en Madrid y el 11 del mismo mes en Barcelona es cuando Metric presentarán en nuestro país las canciones de su nuevo trabajo, el séptimo ya, que lleva por título Art of Doubt, el arte de la duda. A diferencia de los tres últimos álbumes de la banda, este no ha sido producido por su guitarrista Jimmy Shaw, que le ha pasado los trastos a Justin Medal Johnson, que ha trabajado con gente como Beck, como Nine Inch Nails, como M83... Es un disco, pues eso, diferente a lo que venían haciendo últimamente, más próximo a lo que hacían en sus inicios, con guitarras ahí a ratos oscuras, a ratos potentes, y con la impepinable voz de Emily Haynes dando el toque de glamour. Pedazo de disco, el de Metric, con bastantes temarracos como este Love You Back, que seguro que te hincharás a escuchar en un futuro no muy lejano. Y no perdemos el hilo de voces femeninas de Emily Haynes, nos vamos a Eloy Adelaide Letitier, lo he dicho bien. La voz que está al frente de una berraquez que me viene rondando últimamente y que se llama Christine and the Queens. Chris. Desde Francia llega la banda Christine and the Queens después de aquel brutal disco de debut Chalot Humain. Hablo el francés, que es un drama, que puso patas arriba las listas británicas. Llegan, decía, bueno, llega, en realidad, porque en realidad es Letitia la cabeza pensante de todo esto. Canta, compone, produce y maneja de una manera magistral todo lo que tiene que ver con la banda. Se publica ahora Chris, un segundo disco con muchas aristas que van desde los medios tiempos al pop bailable, pasando por el funk, que recuerda a veces a sus compatriotas de Daft Punk, pero no de importarte lo más mínimo, porque como habrás podido comprobar con este Girlfriend, en su versión en inglés, porque el disco también tiene versión en inglés y tiene versión en francés. Apunta bien el nombre, Christine and the Queens, y ala, a gastar suela con ellos. Y nosotros volamos a Argentina con el chango Lisandro Ruiz y la sección de La Cama Living. De La Cama Living, esa sección que nos habla de música latinoamericana, sobre todo argentina, porque como el chango es argentino, nos machaca mucho con lo argentino, ¿no? Lisandro, ¿cómo estás?
Así, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Marcote? ¿Cómo andas tanto tiempo?
Bien, bien. Bueno, tanto tiempo, una semana, no exageres, que una semana va bien.
Bueno, pero como te extraño mucho, una semana es mucho tiempo.
Oye, que han sido esta semana las nominaciones a los Grammy Latinos, ¿no?
Exactamente, han sido las nominaciones a los Grammys y Argentina ha tenido muchas nominaciones de muchos artistas argentinos, tanto de rock como de música tradicional, así que acá hay mucha gente contenta, muchos músicos y amigos contentos.
¿Y tú? ¿Tú estás contento?
Yo estoy contento porque tuve un poco de participación y tengo mucha cercanía con un artista muy importante aquí que se llama Richard Coleman, que
grande.
Tiene dos nominaciones.
No está mal, no está mal.
No está mal, tiene nominaciones.
Pero dos nominaciones gordas, ¿no? En plan, la mejor bandurria, no.
No. Dos nominaciones gordas, una al mejor álbum de rock por su último disco que se llama Fácil.
Ajá.
Y dentro de ese disco hay una canción que se llama Días Futuros, que también está nominada como mejor canción del año. Así que la verdad que son dos grandes nominaciones.
Días Futuros es la que del disco Fácil, la que canta con Calamaro, ¿puede ser?
Está Calamaro de invitado, exactamente. Muy bien, tiene muy buena información.
Hombre, es que me acuerdo hace dos veranos que estuvimos por ahí danzando tú y yo y me pusiste a Richard Coleman y desde entonces, fan.
Sí. Recién había salido ese disco justo y estuvimos escuchándolo un poco. Este es el cuarto disco del solista. Tiene una carrera muy, muy importante. Empezó a mediados de los 80 ensayando con Soda Stereo. Es íntimo amigo de Gustavo Cerati.
Uh-huh. ¿Era?
Y era muy amigo de Gustavo Cerati. Le dijeron que en los principios de Soda ser un Soda más, pero él participaba y colaboraba, pero nunca quiso ser parte. Y eso dice él, cuenta, que eso hizo que sigan siendo amigos por toda la vida con Cerati. Si no, no hubieran seguido.
Claro, siendo. Hubiera intentado a lo mejor aportar un poco más, no lo hubieran dejado, hubieran tenido alguna bronca, ¿no?
Eso puede ser. Entonces, luego, con ayuda de Cerati, formó un grupo que se llamó Fricción, con el cual grabó dos discos. Luego participó con uno o dos o tres temas en algunos discos siguientes de Soda, siempre estando muy cerca. Luego formó otro grupo que se llamaba Los Siete Delfines, con el que sacó varios discos. Se fue a vivir a Estados Unidos, volvió a Argentina y ahí empezó su carrera solista y empezó a participar también como guitarrista y compositor en la banda de Cerati, que si tú fuiste a ver el show de Ahí Vamos,
en Madrid, le vi a él seguro.
Estaba Richard Coleman en la guitarra.
Qué bueno. Pues vamos a escuchar Días Futuros de Richard Coleman con la aportación de Andrés Calamaro.
Sí, y te digo una cosita más.
Dime.
La semana que viene, disco nuevo de Calamaro.
Ojo, no, es la semana no, es mañana, viernes.
Bueno.
Que me vas haciendo un preview de lo que... De lo que
exactamente,
va.
Exactamente.
Bueno, vamos a centrarnos en esta. Días Futuros, Richard Coleman.
La presión es intensa, la emoción es violenta.
Grandísimo. Estaba viendo las nominaciones a la categoría de mejor canción de rock y hay un España-Argentina ahí. Está Él mató a un policía motorizado, Richard Coleman, y luego están Bunbury, Leiva y Fito Páez. O sea que están a España-Argentina, ¿no? Ganáis 3-2, ¿eh?
Bueno, yo creo que está muy peleado, ¿eh? Porque la verdad que todas las canciones, las cinco que están nominadas, me gustan las cinco.
Sí, está bastante bueno. Y luego hay un grupo español que seguramente los conocerás, que son Vetusta Morla, que ahí sí
claro,
que...
Los he visto aquí en Buenos Aires tocando.
Que ahí sí que ganan, porque llevan 3 nominaciones y Richard Coleman 2. Y están nominados también con Dante Spinetta a Mejor Álbum de Música Alternativa y con Aterciopelados, sí, que también son argentinos, ¿no?
No, colombianos.
Ah, son colombianos.
Con Zoe. La cantante de Aterciopelados está de invitada en el disco de Confort y Música para Volar de Soda Stereo.
Es correcto, es verdad.
Andrea Echeverri canta ahí La Ciudad de la Furia con Soda Stereo.
Da gusto hablar con alguien que sabe tanto de música como uno, pero del otro lado del charco. Es brutal. Dante Spinetta tiene ese hijo.
Es uno de los hijos de Luis Alberto Spinetta, que junto con Emmanuel Orbiller, que es su socio de toda la vida, tuvieron un grupo muy exitoso que se llamaba Ilia Kuriaki and the Valderrama.
Ah, sí. Ah, vale. Ya lo ubico. Perfecto. Bueno, pues tú me has puesto a Richard Coleman y yo te pongo Vetusta Morla con la canción que también está nominada a Mejor Canción de Música Alternativa, que es Consejo de Sabios.
O sea, me encanta Vetusta Morla, me encanta.
Vetusta Morla, que yo creo que es de lo más que he pinchado en el programa. Si sumas las canciones que he pinchado, Vetusta Morla es de lo que más.
Buenísimo, me encanta. Dale, vamos a escucharlo.
Bueno, pues eso, lo escuchamos y Chango, la semana que viene nos vemos. Muchísimos besos. Espero que te lleguen allí, Allende los Mares.
Sí. Llegan siempre y siempre los espero.
Chao.
Pronto para la amnesia y llevas la herencia del mármol. Fuiste la Venus de Milo y yo puse el mundo en tus brazos y robé.
Tres nominaciones al Grammy Latino, entre ellos la mejor canción alternativa, está Consejo de Sabios, donde también están nominados los mexicanos Zoe, cuyo batería, curiosamente, dirige el videoclip de la canción de Vetusta, de esta Consejo de Sabios. O sea, a ver si me he explicado. El batería de Zoe, que están nominados con Vetusta Morla a los Grammy Latinos, dirige el videoclip de Consejo de Sabios, que está nominado al Grammy Latino con Zoe. Bueno, es todo eso. Te decía que Vetusta Morla comienza en breve su gira por Europa, más concretamente en noviembre, aunque aún podrás verlos por España en las pocas fechas que les quedan ya, por ejemplo este viernes en Alicante, el sábado en Gandía, luego el 12 de octubre en las fiestas del Pilar, y luego ya se irán a hacer las Europas, no sé si les queda alguno más. Se irán a Alemania, a Suiza, a Austria, a Holanda y a Bélgica, así que si estás por uno de esos países, no te los pierdas. Es uno a parar, lo de Vetusta Morla, es un drama, va a ser increíble. Yo creo que es lo que, como decía antes, de los que más he pinchado en este programa. Mucha suerte en los Grammy, y que, aunque no les hace ninguna falta ni la suerte ni los Grammy. Bueno, y algo que se está convirtiendo en una sección como encubierta son las recomendaciones, los tips que me van haciendo mis amiguitos sobre discos, canciones o bandas nuevas, y esta semana viene de parte de mi hermano y poderosísimo técnico de sonido de aquí de Rock FM, Quique Viraplana. Señoras y señores, con todos ustedes, Horse. Vaya pepinaco los Horse desde Atlanta, Georgia, con esta mezcla de metal y punk que degenera como un sonido stoner casi noise. Bueno, cuando me lo recomendó Quique, concretamente me dijo, son los Foo Fighters, pero como si Dave Grohl estuviera cabreado todo el rato. Pues esos son los Horse. Increíbles, brutales, con solo un disco en su haber y en formación de trío, que tiene mucho mérito, siendo tres meter toda esta matraca. El tema que sonaba era Baby Bird, sacado de un EP suyo, y hasta la fecha, pues eso, tienen un disco y varios EPs y singles. Horse, no te los pierdas de vista. Y fiel a su cita, ya de vuelta al trabajo, después de los excesos de las vacaciones y de las noches de bodas y todo eso, viene el excelso y glamuroso Samu del Río con Beatles Today. Pues aquí está Samu del Río otra vez.
Hombre, Marcote.
Que le recogimos la semana pasada de su periplo. ¿Cómo se puede decir esto? Su luna de amor. Luna de miel.
Luna de miel.
Honeymoon.
Lennon tuvo.
Varias.
Dos oficiales.
¿Vas a hablar de Lennon hoy también, como la semana pasada?
Bueno, voy a hablar de un poco de todos. Porque en el año 69, Lennon y Yoko se compran una mansión en Berkshire, en Inglaterra.
Los dineros.
Que se llama Tittenhurst Park.
¿Eso tiene traducción o
que es...? Tiene... No, no la tiene. No, es que no tiene traducción. Tittenhurst es que se lo inventaron para esa zona.
Sí, como...
¿Sabes cuántas habitaciones tenía?
Venga.
Estímalo.
25.
Una más.
Uy, casi 26.
Mira, la tuya.
Soy muy bueno esto, haciendo cosas de estas, adivinando cifras de estas.
Como el precio justo, pero sí, en formato podcast.
Eso es.
Lo flipante de esto no es que se comprara una casa muy cara, que 11 meses después se la venden a Ringo... La compran por 145.000 libras.
Y se la venden a
Ringo. Que tampoco
por el doble.
Es tanto. Se la venden a Ringo y no sabemos por cuánto.
El doble.
Pero sí sabemos por cuánto se lo vende Ringo a una persona que ahora te contaré. Oh. Ellos llegan a la casa, es espectacular. Desde lejos parece la Casa Blanca. Es arquitectura colonial. Piedra blanca, es muy grande, tiene bosques. Y se construye en un lago artificial. Podríamos hacernos uno.
Sí. No tengo yo suelto ahora.
Entonces, luego lo compra Ringo. Esa misma casa la compra Ringo. Hacen ahí sesiones de fotos. Ahí grabaron los T-Rex, uno de sus pelis, Boogle There. Born to Boogle, se llama la... Nacidos para el Boogie.
Pero una cosa, cuando hablas de que John Lennon se compra esta casa o Ringo se compra... ¿Es su casa como su casa principal, donde viven? ¿O es una casa...?
Una de ellas, pero...
Ah, otra de...
En este
de
caso estaba, no estaba muy lejos de Londres.
Ajá.
Entonces, pero es que tenía muchísimas casas.
Claro, es, o sea, que no
como el Wyoming.
Tiene.
Entonces, Nacidos para el Boogie, ¿no? Ahí grabaron los T-Rex. Entonces, para Ringo esto se convirtió en una casa de compadreo, de traer a los colegas.
Sí.
Pero es que fíjate, es que a mí T-Rex me gusta mucho. Y cuando he leído esto, me ha
Mar
hecho mucha ilusión.
Ahí dándolo todo.
Me ha hecho mucha ilusión.
Pues mira.
Es que,
¿a quién se la vende luego Ringo?
Pero es que luego Ringo se la vende a un tío que se llama Sheikh Zayed bin Sultan Al Nayyad.
Que es de,
nada
de,
menos
de
que
Badajoz.
El presidente de los Emiratos Árabes.
Ojo.
En el año 73 se la vende. Era también el gobernador de Abu Dhabi. O sea, un sultán.
Sí.
Con esos apellidos.
La cifra.
Y
la
ese
cifra.
Pelazo.
La cifra.
5 millones de libras. O sea, la compran Lennon y Yoko por 145.000 y lo vende Ringo 4 años después. No sabemos por cuánto lo compró, pero por 5 millones de libras.
Vaya, oye, Ringo, que parece tontico, pero no es tontico, ¿eh?
Ya.
Tontico nada.
Tú dale una caja pública de estas.
Tú dale
lo que te
palo hace. Y un tambor. Bueno, ¿y con qué?
Pues mira, he terminado de ver con mi mujer la serie de The Crown. Qué bien suena, ¿eh?
Sí.
La serie de The Crown, que es sobre la reina de Inglaterra. Entonces tiene una canción los Beatles.
¿Qué se llama? No.
Que se llama Her Majesty.
Ah, Her Majesty.
Te va a gustar mucho.
La Reina de Inglaterra es una canción de perro, de Murcia.
Oye, perro tiene que venir, ¿eh?
Sí, pero habrá que llamarles. Perro, venid.
¡Wow! Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I want to tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make her mine. Oh yeah. Someday I'm gonna make her mine.
Su Majestad. Bueno, Su Majestad, y tú eres mi rey.
Pero bueno, Marcote, ¿pero qué más? Oye, te quiero dar las gracias públicamente.
¿Por qué?
Porque no solo viniste a mi boda,
sí,
sino que pinchaste en mi boda.
No sé. Pero con...
El regalo fue increíble.
Muy a gusto.
Y sonó muy guay. Y lo mejor es que estábamos entre amigos, en
claro.
realidad.
Sí, sí. Mucha gente muy divertida ahí.
Incluso pusiste reggaetón.
Sí, es verdad.
Pero por aclamación popular.
Pero, bueno, en fin. No me voy a justificar.
No hace falta.
Que te quiero mucho.
Yo más.
Adiós.
zapiałem swe, ale i nie wiem, czyż na nowie tu wodę na jolor. Janke, stes mi equivocada, janke, tu ya no estes, en mi cuerpo hay mil espejos donde yo, por donde yo te puedo ver. Imposible de explicar cuando tus ojos preguntaban estamos donde queríamos estar. Estamos donde queríamos estar. Estamos donde queríamos estar.
Esta semana nos enterábamos de la triste noticia, por lo menos para moi, de la separación de Nudo Zurdo, una de las bandas más potentes del underground madrileño, que ya desde su primer disco Sintética nos dieron auténticos temazos como este Mil Espejos, al que hacían referencia en ese comunicado que publicaron en Facebook el pasado lunes y en el que comentaban eso, que se separan, que han llegado a su techo ya, que han hecho todo lo que tenían que hacer, que se han vaciado como banda y que quieren tomar pues esos caminos separados, no sin antes hacer algunos concierticos de despedida que ya irán anunciando poco a poco. No sabéis cómo sentimos de verdad la separación de Nudo Zurdo, pero bueno, que se lo hace, nos queda su música. Pues eso, Nudo Zurdo, adiós y de verdad muchísimas gracias. Y en breves minutos estará por aquí con nosotros Pepo Álvarez de Toledo, que es uno de los organizadores de uno de esos festivales, bueno, festival, más bien es un evento, es el evento Sarmiento, que se celebra este fin de semana en Villafranca del Bierzo, que lleva 9 años ya, esta va a ser su 9ª edición, y es una perfecta combinación de música y vinos de ahí, de la región, donde uno de los músicos que harán su performance allí es Luis Brea y su banda, El Miedo, que tocarán cosas como esta, Mil Razones, Luis Brea y El Miedo.
Mil razones para ser feliz, le pegaste otro traguito. Llegaste tarde y pediste ron. Hace tiempo que quería venir. Me han hablado de este garito. Contestaste levantando la voz. Acercaste tu boca a mi oído. Empezó una canción. Dijiste:
sorry.
Esto que sonaba es Luis Brea y el miedo. ¿Y por qué? Primero, porque me mola mucho, lo pongo. Y segundo, porque Luis Brea va a estar tocando en un sarao. Es que no, festival no, ¿no?
Bueno, es un festival distinto.
Bueno, es un evento.
Es un evento, por lo menos en su nombre.
Evento Sarmiento. Y tenemos aquí a Pepo Álvarez de Toledo, que te has colado, no te he saludado. Hola,
oh, buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás?
Y es uno de los, ¿cómo se llama? Organizadores, creadores,
cabeza
pensante,
promotor. Me gusta cabeza pensante, sí. Me deja en muy buen lugar eso.
¿De esto que 10 años el año que viene o 9?
Hacemos el 10º aniversario el año que viene, sí.
Es una cosa muy curiosa porque mezcla el mundo de la música, que es yo conozco poca gente que sepa igual o más que yo de música, y él es uno de ellos. El mundo de la música con el mundo del vino.
Sonrojamiento.
No, no, es verdad. Es un tío
radiofónico.
Bueno, luego veréis por qué. Y a ver, ¿cómo va esto del evento Sarmiento? Porque yo llevo queriendo ir muchos años y por cosa de fechas nunca he podido ir. Y todo el mundo dice, vete, vete.
La cosa de las fechas.
Es verdad. Y luego hay bofetones por cosas. Ir.
Sí, sí, la verdad es que hemos conseguido quizá por hacerlo para muy poquita gente, y en eso es donde nos diferenciamos de lo que luego quiera que piensa en festival de música, automáticamente ya se imagina como rodeado de gente, empujones y
incómodo.
Y haciendo cola para la cerveza, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que cuando empezamos queríamos hacer... pues empezamos a hacer esto cuando ya estábamos cumpliendo los 30 años, que yo creo que ya empezamos a agotarnos de casi morir todos los veranos yendo a un festival tras otro, y decidimos empezar a tratarnos bien a nosotros mismos. Y la idea era hacer un festival que tiene un origen muy familiar, porque la verdad es que la empresa con la que gestionamos es una empresa que montamos 5 primos, uh-huh. De alguna forma. En nuestra familia pues hacíamos vino hace muchos años y fue una empresa que nos llevó a la familia a la auténtica ruina. Pero es cierto que los meses de septiembre de Vendimia, que pasamos ahí hace muchos años y que siempre se hacía una fiesta al final de la temporada de la Vendimia y tal y cual, pues quisimos como recuperarlo un poco, ¿no? Pero, bueno, pues con un concepto muy revisitado otra vez por nosotros, donde aparte de el mundo de la enología y el vino, que tiene un peso específico casi al 50% con respecto a la música, pues bueno, metíamos conciertos. Y bueno, pues del primer año a este que va a ser el noveno, pues la verdad es que la evolución pues ha sido bastante grande.
Pero habéis hecho cosas muy gordas en cuanto a vino y en cuanto a música. Habéis llevado gente muy gorda, o por lo menos que ahora es muy gorda.
Bueno, gorda. Gorda. Pues depende con quién nos compares. Claro, dice gorda, dice, pues si no digo que he traído a The National, a nadie le va a parecer algo gordo y
no,
tal.
No, pero vamos a ver.
Bueno, hemos traído... Solemos intentar traer una banda española para tocar el viernes en un concierto de apertura y una banda internacional.
Luis Brea, el que hemos escuchado, Luis Brea.
Este año tenemos a Luis Brea el viernes y el sábado tenemos a Shoutout Loads, los suecos,
superpotentes.
Los suecos de aquella jornada de suecos de mediados de los años 2000 y tal y cual, que salieron, que tuvieron muchísimo éxito. Y bueno, pues
salieron como dos jornadas, una un poco más jeborra y más...
Sí, que se sigue manteniendo.
Los helicópteros, todo eso.
Y todo, ya sabes que todo, la jeborrada nórdica siempre está ahí. Pero sí que salió una jornada muy popera, ahí entre los 2000, los 2004, 5, 6.
Sin llegar a
Muy influenciados por todo el folk que venía de Canadá, etcétera y tal. El neofolk este que llamaban, yo creo que encabezados un poco por Arcade Fire y tal. Pero, y además de esa jornada, no son los únicos que han pasado por aquí, porque Fanfarlo también ha estado en nuestro festival.
Y dices que no, o sea, dices que...
Sí, sí, no. No, pero fíjate, porque cuando digo que no son nombres grandes, es que muchas veces es cierto que hemos sido como muy caprichosos a la hora de contratar gente. Es cierto que las bandas españolas, quitando algún rara avis tipo Pájaro Sunrise, que no suele dar conciertos y lo sacamos de su casa para convencerle 6 años después de que no diera un concierto para que venía a tocar
obligados.
Y tal. Casi las bandas españolas sí que o están de gira o es raro que aparezcan.
Hace poco tuvisteis a Rufus, ¿no?
Tuvimos a Rufus de Firefly el año pasado, sí, pero Rufus es que lleva desde que han hecho Magnolia, es que no para.
No para, ni ahora no tiene una pedazo de gira.
Pero sí que con las bandas extranjeras siempre queríamos un poco el cuáles son nuestras bandas favoritas y queremos traerlas. Me da igual que estén en la otra punta del mundo y que no hayan sacado un disco hace 4 años. Yo les voy a contar mi historia y lo voy a intentar.
Cuando decía grande, no me refería a grande mainstream, sino grande de buena. O sea...
Bueno, sí, a ver, hemos tenido, pues yo qué sé, bandas canadienses, pues Hey Rosera, que por ejemplo nunca habían tocado en España y conseguimos traérnoslo contándoles el proyecto, les enamoró, nosotros las que nos enamoramos de ellos, y más todavía después de convivir los 4 o 5 días que estuvieron con nosotros ahí en Villafranca del Bierzo, que es donde se hace todo esto.
Claro, es que las bandas lo deben flipar allí, el concepto del...
La verdad es que sobre todo cuando vienen del otro lado del charco. Ajá. Yo noto mucha diferencia cuando viene una banda europea, no te quiero decir española, que ya no le sorprende tanto, obviamente, ajá, pisar un pueblo de piedra, pero cuando la banda es norteamericana o canadiense, que han venido unos cuantos, sí que es cierto que es un cuento para ellos la historia. He contado el ejemplo de Heroes Era, pero de Rural Alberta Adventures, que vinieron hace 2 años, o Generationals, que es una banda de Nueva Orleans, que vinieron 2 años, del amor que nos profesamos en la primera vez que vinieron.
Se enamoraron el primero y el segundo repitieron.
Sí, sí, esa fue una historia curiosa, porque hicimos el primer año que trajimos a los Wave Pictures y a una banda donostierra que ya no existe, que se llama Different Hips. Ahora son algunos los Kokoschka de ahora. Y hicimos un video resumen tonto, ¿no? Y pusimos una canción de Generations que yo acababa de descubrir, como un grupo emergente y tal, y bueno, una canción que me flipaba, que se llamaba Trust. Y la canción tuvo mucho más éxito que lo que era el video como tal. O sea, todo el mundo preguntando de quién era esa canción. Y digo, o sea, señal más clara de que hay que perseguir a estos tíos. O sea, llamada fría a Nueva Orleans, de mira, tío, monto una fiesta, bueno, una fiesta va bien... festival, no es una cosa, les explicamos la historia y acabamos consiguiendo que esta banda venía de New Orleans al evento Sarmiento. Y esta historia es la que se ha repetido varias veces con las bandas extranjeras.
¿Y eso, qué es de lo que se trata? Por ejemplo, en este programa de música ligera, pues eso, ahora vamos a poner a The Shout Out Louds y habrá mucha gente que no los conozca. Por eso se trata de abrir un poco la cabeza y la mente de esas cabezas que a veces están un poco cerradas y que solo escuchan, sí, lo que les ponen en la tele o en tanto. Yo lo que pretendo desde aquí es eso.
También es un poco... yo creo que el público del Sarmiento también es muy heterogéneo en ese sentido. O sea, un 50% puede ser gente muy musiquera, muy un público que habrá pisado el Primavera Sound 4 veces en su vida y tal y cual. Pero tenemos un 50% de gente muy atraída del sector...
Vinícola.
Y mucha gente que viene porque el plan les parece un plan completo. O sea, simplemente me gusta un poco el vino, sé algo de música, pero esto me parece la caña. Y viene gente precisamente con oídos abiertos a descubrir cosas nuevas.
Pues esto es lo que sonará el sábado en el evento Sarmiento, Shout Out Loud.
Find me. And I know this time was meant for us. So won't you please, please, please come back to me. Come back to me. Please, please, please. Please, please, please.
Alejado de ABBA, ¿no? No es muy ABBA, es sueco.
Es más, yo creo, la parte más menos oscura de los primeros Cure, sobre todo porque...
Ah, sí, tienen un ruido de Robert Smith, sí.
La voz de Adam es que tiene un timbre casi idéntico al de Robert Smith. Sí, y de hecho, yo creo que el segundo disco... Tiene una canción que se llama Normandy, que incluso el principio, la batería del principio es exactamente igual que la de Lullaby, y yo creo que ya directamente es un tributo, pero realmente las voces se parecen
me la guardo muchísimo. Porque toda la gente que viene y me recomienda, yo me la guardo y otro día en el programa la pongo Normandy. Bueno, ¿cómo es la organización? ¿En qué se diferencia de un festival? Bueno, hemos empezado diciendo que no es un festival, es un evento, es una congregación de amigos para descubrir el vino y la buena música.
Sí, es cierto que lo de que no hagamos publicidad previa del festival, que es cierto que no lo hacemos y que procuramos que pues del primero a este año haya crecido básicamente por el boca a boca. Es cierto que el boca a boca a día de hoy ha aumentado con las redes sociales, hace mucho eco, eso sí. Es cierto, pero sí procuramos que si salimos en prensa pues que sea de alguien haciendo un reportaje sobre lo que ha pasado, pero que no se anuncie, no estamos en plataformas, no se venden las entradas.
Pero hay bofetones.
La verdad es que a día de hoy estamos
vendiendo... Yo he
seguido
en Facebook y hay bofetones de la gente de, oye, tenéis una entrada, por favor, conseguid una entrada. O sea, es brutal.
Sí, sobre todo por las magnitudes y la rapidez, ¿verdad? Nosotros ahora estamos vendiendo 850 entradas desde hace ya varios años.
Súper exclusivo.
Hemos dejado el límite ahí. Durante muchos años lo hicimos para 500 y luego para mejorar algo de producción y porque nos vimos como un poco capaces y tal.
Nos viniste arriba.
Nos vinimos un poco arriba hace un par de años y tal y cual. Hemos dejado el límite en 850 y este año se vendieron las entradas en menos de 5 minutos. En 4 minutos y pico estaban...
Es brutal.
Y las entradas... Todo hay que decirlo, y esto también tiene su explicación, son 140 euros que la gente dirá, ¡hola!
Pero claro, es que explica que tienes por 140 euros. Tienes...
Claro, es que no pagas nada, aparte. Quiero decir, el sábado es barra libre de todo continuamente.
Claro.
O sea, aparte de, por supuesto, una comida que hacemos en el campo, en una cabaña preciosa, que es la que además da imagen a nuestro logo y tal, que es la famosa cabaña de los pinos, pero ahí se hace una comida con una pulpeira que te hace el pulpo ahí, con un caldo gallego, con las mejores empanadas de la zona, el mejor vino, es decir, procuramos cuidar muchísimo el producto y que sea siempre el producto de la zona, es decir, tenemos a un tío partiendo unos tomates que son alucinantes, tío.
Como el que te venden aquí en el mercado.
Sí, pero la verdad es que el tío los ha cogido la tarde anterior,
claro,
de su huerto
ahí
y ahí tiene su puesto de sus tomates de su huerto y tal. Entonces, todas las catas de vino que se hacen, es cierto que en esa parte, yo estoy mucho más metido, digamos, los cinco socios en la parte de producción musical, toda la parte de lo que llaman las ludocatas, creo que se ha dado una vuelta a lo que es la tradicional cata de vino, que casi te genera un bostezo cuando dices una cata de vino,
hacemos... Es divertido, ¿no?
Hacemos cosas muy distintas, siempre mezclando con temas de música. Hay una actividad que llamamos los cantaninos, donde...
Claro, hay gente que irá con los niños.
Sí,
¿no?
Donde solemos invitar a algún cantautor que acompaña a Pablo Moro, que es nuestro cantautor de cabecera. Que quien no lo conozca, Pablo Moro es un cantautor asturiano al que adoramos. Y que unas veces pues, ha venido con Igor Pascual, el guitarrista de Loquillo,
de Loco, sí.
Que este año, de hecho, viene Igor Pascual otra vez, con Mar de Paulín en la Playa, por ejemplo, de Nosotras, que también viene este año.
Paulín no tenía una cosa de niño que se llamaba Petit
sí,
Pop.
Petit Pop, sí, exactamente.
Mis hijas son fans.
Artífice, y los míos.
Absoluta.
Artífice de Petit Pop. Este año Mar viene a hacer una actividad con los vinos con Manuel Javois, donde... Bueno, se lee unos textos a los que el otro le pone música, a los que el otro le pone el vino.
Es que 140
pavos. Es un poco difícil de explicar, reconozco.
No, pero es que hay que vivirlo, hay que irlo. Este año ya no, el año que viene, claro, por si está todo petado o todavía se puede...
No se puede.
No se puede, claro. Bueno, pues amigos, el año que viene. Pero es brutal, porque luego los escenarios de los conciertos son en con marcos muy,
sí,
muy chulos, en sitios muy chulos. El primero es una iglesia, ¿no? Una especie de...
El concierto del viernes es en el antiguo atrio de una iglesia derruida, que ha dado lugar a una plaza muy bonita de Villafranca de Bierzo, que es la Plaza del Campairo. La ocupamos con un escenario que la verdad es que es espectacular. Y luego el sábado, el concierto del sábado, que es el principal, es el que se hace en la cabaña de Los Pinos, que la verdad es que es una cabaña, literalmente una cabaña no tiene ni electricidad, es una casita blanca en lo alto de una colina, rodeado de viñas, y rodeado de cuatro pinos centenarios, preciosos, que dan sombra para que la gente no se nos muera de calor.
Qué bueno.
Y es la que da imagen. Bueno, cualquiera que entre en YouTube, donde sea, y ponga Evento Sarmiento en Google, encontrará la cabaña por todos lados, porque yo creo que la imagen que nos ha hecho un poco conocidos.
Qué guay. Pues este fin de semana no podréis ir. Bueno, a lo mejor hay gente que nos escucha que ya tiene la entrada y va.
Bueno, el viernes es abierto al público.
Y lo va a gozar. Pues podéis ir todavía.
Sábado es más complicado.
Y luego, estaba hablando el tío antes de música, yo decía, es uno de los tíos que más conoce música, más. Y nos ha pegado antes una disertación brutal y yo he flipado. ¿De Bielorrusia? ¿Eso de qué me puedes contar?
No me hagas esto.
No, dime, por favor. Creo que es una pedazo de banda. ¿Estáis grabando?
Yo he venido aquí a hablar de...
No. Esto es un poco encerrona,
bueno,
pero...
Bielorrusia, efectivamente, es mi banda. Sí. Es mi banda. Y Marco te me pregunta por ello, porque alguna vez hemos estado a punto de dar algún concierto juntos, sí. Su banda y la mía.
Pero
hay que recuperar eso, ¿eh?
¿Estáis grabando? He visto que tenéis ahí... Os habéis metido en un estudio...
Estamos en este momento en pleno proceso de grabación. Lo que pasa es que, como bien sabes,
Despacito.
Con las vidas familiares que tenemos y sus exigencias entre montar festivales, tener un trabajo normal que dé de comer a los niños y gestionar a los niños, los procesos de grabación de discos se alargan eternamente. Afortunadamente, Pepe Bermejo, que es nuestro productor, no nos mete prisa y vamos muy poquito a poco, la verdad.
Bueno, nada, Pepo, ha sido un placer tenerte aquí. El Evento Sarmiento a tope. Por muchos años, ¿no?
Muchas gracias, Marco.
Por muchos años.
Bueno, vamos a llegar al décimo, lo vamos a celebrar y a partir de ahí calibramos fuerzas y veremos a ver si hasta dónde llega, si se impulsa, si se hace más pequeñito. Si... Queremos darle una vuelta. Pero bueno, al décimo aniversario, que es el año que viene, lo celebraremos a lo grande.
Pues eso. Pues nos vamos con Bielorrusia. Voy a poner un temita, voy a hacer un poco de campaña, ¿no?
No me lo puedo creer.
About You, sí.
Venga, pues adelante.
Un besito. Gracias, tío.
Gracias, Marco.
Chao. Oh, 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 oh ay, ay, que se ha ido Pepo y se me ha olvidado comentar con él lo de las pinchadas, porque en el Sarmiento todo el rato hay como música sonando. Muchas de las sesiones de DJs, pues hechas por él mismo, por Pepo. Y hasta, cuidado, incluida la siesta, se pincha en la siesta. Hay sesiones de DJs en la siesta, cuidado con eso, Eso hay que verlo. La verdad es que da gusto mantener una charla pues con gente que adora y que ama la música y que pone en marcha proyectos comprometidos y luego ver cómo florecen, porque después de 9 años el evento Sarmiento es un éxito total. Gracias Pepo por venir con este evento Sarmiento, que será este fin de semana en Villafranca del Bierzo y que ya no quedan entradas, como ha dicho él, pero bueno, el viernes te puedes pasar por allí y lo mismo te cuelas. Ahí lo he dejado, y estar al loro de ediciones posteriores. Nos vamos. Nuevo de música ligera, rebosando de contenidos, que es que tengo que dejar cosas fuera, que ya no doy para más. Os recuerdo una cosa que no os he dicho nunca, que cada programa tiene su lista de Spotify, en Spotify, lo podéis consultar allí, en Marcote DJ, podéis buscarlos ahí, de música ligera, están ahí cada programa, y los de la temporada pasada están todos compilados en una lista que es temporada 1, ahí lo buscáis, respecto a la música, ponemos sin mi horrible voz, que esto ya es un premio, y luego el Facebook, acordaros, de música ligera COPE, ya te digo, para el Facebook, y para el Twitter @DMLCOPE. Seguidme, insultadme, queredme, adadme, lo que queráis. Os quiero mucho, hasta luego.
Gracias totales.